toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días a todos los cubanos y buenos días a todos esos oyentes que ya escribieron bien temprano en la mañana. Un abrazo de parte de todo el colectivo de Contigo a las 5. Hoy es jueves, viernes. Esto, como les dije, es Contigo a las 5. Yo soy Exilda Arjona, en la producción general Magdely Vidalgo y en el sonido Teudy Giró. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana con muchísimos temas de interés. Hoy vamos a estar hablando de los tres monos sabios. No veo, no hablo, no oigo. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Teudy el Magnífico, o no, ya no dicen ni Teudy, aquí dicen saludos para el Magnífico. Ya esto se está pasando de castaño oscuro. Secciones para ustedes en compañía de, vamos a estar hablando de remedios caseros, las noticias, el boletín de noticias con mi colega Joan y muchísimos temas más. Quien calla, otorga. Ahora, calladitos, nos vamos a escuchar a Magdely Vidalgo y su Alborada Guajira.
Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Y con nosotros se encuentra Yuneisy Amaya desde Santiago de Cuba. Yuneisy, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Magdely.
Bueno, pues la verdad que es un placer que estés con nosotros en Alborada Guajira. Y vamos a hablar de un tema. Muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema que es importante porque nos lo han pedido las personas que escriben al programa, y esta señora se llama Delia Diegues y es desde Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, y ella nos dice que nos hemos olvidado de las personas de la tercera edad en las zonas rurales y en las zonas urbanas, porque dice que prácticamente es lo mismo, pero que los abuelos están en unas condiciones críticas y que de alguna manera ella quisiera que la complaciéramos con este tema. Yo te agradezco mucho todas las notas que nos enviaste, Delia, las vamos a tener en cuenta. Y para ello, bueno, pues vamos a intercambiar con Yuneisy. Yuneisy, yo creo que si hay alguien importante, por lo menos para mí, es muy importante, son las personas de la tercera edad. Si no hubiera sido por mi mamá, yo no me hubiera graduado, yo no hubiera podido estar en la oposición y ser tan activa porque ella me cuidaba a los niños.
Así mismo es, Magdely. Para las personas de la tercera edad deberían de darle, por lo menos aquí en Cuba, más cosas, ¿entiendes? Deberían tener más opciones, más lugares donde ellos puedan recrearse un rato. Deberían de darle ropa, zapatos, porque por lo menos mi mamá es una de esas, ¿me entiendes? Yo tengo la opción de que tengo que comprarle a mi hijo y tengo que comprarle a ella también, porque para que ella no se sienta menos que nadie. Hay que estar arriba de ella, porque ya esa persona de esa tercera edad es, para mí, es como un niño chiquito.
Uno a veces se pregunta, bueno, ¿por qué este abandono a las personas de la tercera edad? Somos el país más envejecido de América Latina, quiero que sepa.
Así mismo.
¿Qué va a pasar con ella? ¿Por qué no nos preocupamos por su alimentación?
No, la alimentación aquí en Cuba para la persona de la tercera edad es pésima. Porque imagínese que una persona de una tercera, después que se jubila, tiene que salir a buscar los alimentos. Entonces tiene que estar haciendo los mandados, que todo le pesa, con esa edad que tiene. Bueno, eso es crítico verlo en la calle, ver esa persona de esa edad haciendo los mandados. Porque ya no hay, la mayoría de las personas se olvidan de que su mamá y su papá existen y no los ayudan. ¿Por qué? Porque estamos muy cargados de problemas y situaciones.
Yuneisy, fíjate, más de la quinta parte de los cubanos supera los 60 años de edad. Y como te había comentado ahorita, Cuba es una de las poblaciones más envejecidas de América Latina, con un 20.1% de personas con 60 años de edad o más. Eso fue el cierre del año pasado. Vamos a ver qué va a pasar este año. Ya estamos ya culminando el año 2018. Entonces, imagínate, esa cifra representa más del 2.2 millones de cubanos que ya pertenecen a la tercera edad y el progresivo envejecimiento que hay en toda Cuba. Es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como cubanos.
Con esas cantidades de opciones, con esa ver lo que está aumentando las personas de la tercera edad, por eso yo digo que deberían de dar más opciones para esas personas. Deberían de tener más alimentos, deberían de tener un local donde venderle ropa, donde venderle zapatos. Por lo menos a mi mamá una vez yo tuve que comprarle a ella para un vestidito, tuve que dar 15 o hasta $20 por un vestidito para ella. Porque aquí no hay lugares ni ropa para ellos.
Claro que no tienen ropa, no tienen zapatos. Mira, aquí hay
no
una señora
nada.
Que ha escrito, United, dice, yo quisiera que usted viera a los abuelos vendiendo en las calles cigarros al menudeo.
Así mismo,
vendiendo
cigarro, café.
Mira, aquí lo dice, vendiendo café.
Es verdad, eso es triste verlo, triste.
Imagínate tú, entonces, nosotros para el año 2020...
Yo misma le voy a tirar las fotos a esas personas que limpian botas, que de la tercera edad, que las he visto yo en la calle vendiendo javitas. Le voy a tirar esa foto y se la voy a enviar a su programa. Vea que eso es crítico aquí en Cuba.
Te lo agradezco mucho, United, y quiero que sepas que es una problemática social y económica, debido principalmente a la baja tasa global de fecundidad que hay en Cuba y al incremento de esperanza de vida de la población. Y te digo, ¿por qué hay una baja tasa de fecundidad? Porque los jóvenes no quieren tener bebé. ¿Te estás dando cuenta que hay una constante migración de jóvenes sin esperanza de poder construir un futuro mejor en Cuba? Y entonces los jóvenes dirán, bueno, estoy mirándome en esos abuelos, las condiciones que tienen.
¿Para qué voy a tener un bebé?
Exactamente.
Si la necesidad es tan grande, el problema es los salarios, y que ahora mismo uno se pone a buscar trabajo, ¿y cuánto uno va a cobrar al mes? 200 pesos, moneda nacional, ¿me entiende? Demasiado.
Mira, un punto importantísimo para nosotras las mujeres es que la cantidad de mujeres que hay con mayores de 70 años es increíble. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar con Cuba? Hay 11 millones de habitantes y se proyecta como el noveno país con la mayor población de ancianos en el mundo. Entonces, para el año 50, imagínate tú, en el 2050, si se cumplen los pronósticos actuales, según todas las estadísticas oficiales, más del 87% de los cubanos sobreviven a los 60 años y las proyecciones indican que la próxima década lo harán al 90%. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar con estos viejitos? ¿Qué será de nuestro país? ¿Quién va a...?
Y estos viejitos ahora en estos momentos están pasando trabajo. Imagínense, para el año que viene va a ser peor. ¿Me entiende? Que tienen que vender el doble. Porque si se jubilan y tienen que trabajar en la calle, venderse un refresquito, para un refresquito. Quisiera ver los viejitos en la calle con las tanquetas de refresco, vendiendo los refresquitos a peso. Eso da lástima. Imagínense el año que viene. Van a estar en la misma situación o hasta peor, porque los precios, en vez de bajar, los que están subiendo.
Es increíble la situación. Es muy crítica porque tú te pones a analizar, bueno, y entonces, ¿quién trabaja la tierra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estos ancianos pueden sobrevivir? Mira, hay aquí una persona que dice que después de tanto trabajar, solamente le pagan 150 pesos de su retiro moneda nacional. Dice, no tengo sábana, no tengo toalla, no tengo nada que comer porque solamente lo que venden en la libreta no me alcanza para nada. ¿Cómo sobreviven estas personas?
Pasando trabajo, tratando de ganarse un peso en el día, y muchos hasta están sin comer. Muchos ancianos se acuestan sin comer, se levantan sin poder desayunar y tienen que salir a las calles a poder vender, a arar la tierra, para decir, bueno, tengo que seguir buscando los 150 pesos eso. Porque si no me voy a morir de hambre. Porque yo digo que los jóvenes deberían de ayudar un poco más a los ancianos. Porque nadie sabe el día de mañana quién le va a dar la mano.
Exactamente. ¿Y por qué olvidarse de los abuelos tan importantes que son para nosotros? Pero es que se ha perdido todo en Cuba. Hay una falta completa.
El amor. Se ha perdido mucho el amor aquí en Cuba. Es tanto la necesidad del trabajo que hay que uno no tiene tiempo para nada más de Libia. Que se ha perdido por el amor. Hacia esta zona de esta tercera edad.
De alguna manera u otra debemos rescatar esos valores que se han perdido en nuestro país, de verdad. Yunei, si te agradezco por tu testimonio, los invito a todos a que sigan en
muchas
sintonía.
Muchas gracias a ti por haberme permitido hablar en tu programa.
No, muchas gracias a ti. Los invito
y bendiciones a ese programa.
Gracias. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
está escuchando Contigo a las 5. Recuerda que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero acaba de escuchar también la sección Alborada Guajira que conduce la productora Magdelivia Hidalgo. Recuerda que tenemos muchísimos temas de interés para ustedes en la segunda media hora en la sección En Compañía de. Vamos a estar hablando con Denia Fernández de Santiago de Cuba con un tema bastante interesante. Las noticias con mi colega Joan, y hoy vamos a estar hablando de la historia de los testimonios sabios. No oigo, no veo, no hablo. A veces es mejor no ver, no oír e incluso no hablar. No se vayan de la sintonía. Dice un dicho, es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Esto lo escribió Mark Twain, el escritor, y es súper interesante. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Entonces vamos a hablar de esta enseñanza de los tres monos sabios, que hay por ahí muchos dibujitos, incluso en los teléfonos tenemos este emoji de los tres monos sabios. No oigo, no veo, no hablo. Vamos a ver de dónde viene. Y vienen de una clásica historia del santuario de Toshok en Japón. La escultura que lo encumbra con los tres monos, con los tres clásicos monos, uno tapándose la boca, uno los ojos y el último los oídos, data de los años por allá 1600. El mono que se tapa la boca se llama Iwasaru. Es el pequeño mono que está a la izquierda. Para la filosofía nipona, la figura representa la necesidad de no pasar el mal. Se relaciona también con la recomendación de no poner en voz alta el propio malestar o insatisfacción. Es decir, de lo que hemos hablado aquí, de no quejarse. La prudencia se relaciona también con este mono con el que se tapa la boca. Hay que ser prudente y saber cuándo hablar. No propagar chismes, y tiene que ver con los tres filtros de Sócrates. Y esto no siempre son ciertos ni son buenos. Tampoco tienen una necesidad práctica a la hora de ponerlos en voz alta. El mono que se tapa los oídos, Kikasaru, es el mono que está en el medio y a la derecha del que guarda silencio o se tapa la boca. En Japón se suele ver de forma muy negativa a las personas que suelen difundir críticas, rumores o noticias negativas. De ahí que prefieran taparse los oídos ante determinado tipo de informaciones. ¿Para qué? Para preservar el equilibrio. Ustedes saben, esta gente son así muy callados, muy calmados. La filosofía japonesa se basa en esto, en la calma, en no agitarse, en coger las cosas con mucha calma. Esta idea de raíces tradicionales puede chocar un poco aquí en el mundo occidental, porque acá no somos así, ¿verdad? Ni los latinoamericanos tampoco, somos muy efusivos, hablamos mucho, a veces incluso hay que mandarnos a callar. Hay gente que tú le tienes que decir, pero cállate un poquito, no hables tanto, ¿verdad? Bueno, la información negativa a veces es necesario transmitirla, pero cuando es necesariamente útil. Si la información no es útil, entonces es dañina. Lo recomendable es que usted haga la lección de este mono, taparse los oídos. Y por último, el mono que se tapa los ojos. Este se llama Misaru. Y para el código filosófico y moral Santai, la injusticia es mejor no verla, no escucharla ni hablar de ella. Esta idea en la actualidad no se sostiene, lo sabemos. Para concluir, la enseñanza que nos deja la imagen de estos tres monos, esa donde uno calla, uno se tapa los oídos y uno se cubre los ojos, tiene que ver con nuestras propias necesidades y con la recomendación de ser siempre cautos y prudentes. Cuida tus palabras, tapa tus oídos de lo que no te sirve o no te ayuda y cubre la mirada ante todo lo que te hace daño para buscar solo lo que te confiere felicidad. arte y cultura. Pero primero saludos a Fernando y a Zulema que están ahí en la sintonía. Muchísimas gracias por escribir. El Museo Ringling de Sarasota en Florida exhibe hasta el 17 de febrero de 2019 la muestra personal Crepúsculo de la artista cubano-americana Coco Fusco, quien presenta obras audiovisuales que exploran el clima político y social de la actual Cuba. Algunos de los videos que pueden verse en Monda Gallery son La botella al mar de Marielena 2015, sobre la escritora Marielena Cruz Varela, La confesión 2015 sobre el poeta cubano Heberto Padilla y La plaza vacía del año 2012. Fusco es una de las creadoras del exilio que ha alzado su voz para denunciar el decreto ley 349. La creadora ha sido incluida en una lista de 51 artistas, curadores, directores y distribuidores de arte que la publicación especializada Observe considera a los actores más influyentes en el año 2018. Más noticias de arte y cultura. Y Ariana Grande, la cantante, ha sido nombrada Mujer del Año 2018 para Billboard. La revista estadounidense le va a dar el premio a esta cantante. Así, Ariana Grande releva a Selena Gómez, la anterior ganadora de este premio. But it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. 'Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. La cantante acaba de publicar este tema que están escuchando que se llama Thanks You Next, una canción que dará nombre a su próximo disco y cuyo lanzamiento va a salir en las próximas semanas. Ella está preparando su próxima gira mundial que va a comenzar en marzo del 2019 con un disco que se llama algo así como Endulzame, Edulcorante, algo así. Es su cuarto trabajo discográfico y Roger Carano, vicepresidente de Billboard, halagó a la cantante, de la cual asegura que es merecedora de este premio de Mujer del Año 2018. Tiene agallas, está haciendo la mejor música de su carrera y es absolutamente merecedora de la Mujer del Año. Escuchando la sección de arte y cultura donde la cantante Ariana Grande ha sido seleccionada Mujer del Año 2018 por la revista Billboard. Pero usted no se vaya, aunque estemos cerrando esta primera media hora de Contigo a las 5, donde está en la producción general Magdelivia Hidalgo y en el sonido mi querido Teudy Giro. Como les dije, saludos a Fernando, que escribió y dijo buenos días, saludos para todo el equipo. Dice gracias por su esfuerzo, por el buen carácter, por el amor, y nos manda una frase: solo el amor convierte en milagro el barro. Y de ese, amigos, a ustedes les sobra. Nos desea un feliz día, igual que para ti, Fernando. Zulema, espero que tu esposo pues se mejore y que las cosas vayan mejor, pero gracias por estar ahí siempre en la sintonía. Recuerden que en la segunda media hora vamos a estar en la sección en compañía de Hablando con Denia Fernández desde Santiago de Cuba, y que en unos minutos va a estar aquí mi colega Joan con el boletín de noticias. Esto es Contigo a las 5 y vamos a estar hasta las 6 de la mañana.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Entérate. Entérate que en Frankfurt, Alemania, tomaron la primera fotografía del alma humana. Una operación quirúrgica que se complica, una paciente muerta, una foto misteriosa que ofrece una versión sorprendente de lo que sucedió en el quirófano. De hecho, por primera vez en la historia, se consigue plasmar en el papel la imagen del alma humana. Un suceso fuera de lo normal ha revolucionado al mundo médico y científico, replanteando una vez más la posibilidad de la vida tras la muerte. Todo empezó con una intervención quirúrgica en un hospital de Frankfurt, Alemania. La paciente falleció sobre una mesa de operaciones, pero lo insólito del caso vendría un par de días más tarde, cuando una de las fotos tomadas durante la operación reveló la existencia del espíritu de la mujer. Todo esto ha cogido por sorpresa a investigadores y escépticos, ya que la foto existe y muchos han podido verla. Cuando Karin Fischer, un ama de casa alemana de 32 años, ingresó en el hospital de Frankfurt para someterse a una operación, estaba muy lejos de imaginar el revuelo y las consecuencias que traería su estancia en el quirófano. De hecho, tampoco sospechaba que eran sus últimos momentos de vida. La intervención a la que iba a someterse, aunque no era sencilla, tampoco era de alto riesgo. Iban a corregirle unas válvulas defectuosas que tenía implantada en el corazón. Pero algo salió mal y una serie de complicaciones hicieron que su corazón dejara de latir tan solo 45 minutos después del inicio de la operación. En los controles, el monitor cardíaco señalaba el estado de muerte con una línea recta que recorría la pantalla. Ninguna de las 12 personas del equipo vio nada anormal. En el momento de su fallecimiento, Karin se encontraba rodeada de 12 personas, todos ellos miembros del equipo de cardiología. Los esfuerzos por intentar reavivarla fueron inútiles. El profesor Peter Valentin, director del Departamento de Divulgación Didáctica del hospital, también estaba en el quirófano. Su tarea consistía en manejar una cámara de fotos. Es muy frecuente que durante las intervenciones se fotografíe o se filme la labor de los cirujanos. Esto se utiliza luego para la divulgación científica. Fue el profesor Valentín quien pocos días después, tras recoger el carrete en el laboratorio y ver las copias, no pudo contener su sorpresa. Una de las fotografías enseñaba con toda claridad cómo una forma humana difusa y transparente se elevaba hacia el techo con los brazos abiertos. Estaba saliendo del cuerpo de la fallecida. Su primera reacción fue pensar que alguien le había gastado una broma, sin duda los del laboratorio fotográfico, con un montaje sorprendente. De manera que llevó la copia a otro laboratorio para que uno de los expertos descubriera si se trataba o no de un truco. El doctor Valentín no salía de su asombro mientras escuchaba las palabras del experto. La foto era auténtica. Un estudio más profundo y detallado llegaba a la misma conclusión. No había tal montaje. No existía truco alguno. Además, como si se tratara de una ironía, en la imagen podía verse claramente la pantalla del monitor en el momento en que la paciente expiraba, coincidiendo con el instante en que el espíritu salía de su cuerpo. Nadie en el local, en ese momento, había visto nada. El alma es invisible a los ojos humanos. Uno de los estudiosos de la materia que recibió la fotografía es el doctor Frank Müller, científico alemán que se dedicó a investigar exhaustivamente el insólito documento. Su conclusión fue rotunda. Es la prueba que faltaba, lo que muchos han estado buscando desde siempre, la evidencia del alma de las personas. Amigos, todavía falta mucho por investigar sobre este apasionante tema. Este es solamente el primer paso. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días a todos los que están ahí en la sintonía. Ya estamos en la segunda media hora de Contigo a las 5. Recuerda que tenemos muchísimos temas de interés para ustedes y vamos a estar hasta las 6 de la mañana en la producción general Magdalena Hidalgo, en el sonido Teudy Giro. Hoy estuvimos hablando de esto de no ir, no ver, no hablar, que tiene que ver con la historia de los tres monos sabios. Así que dice el dicho, lo importante es saber lo que debe ser observado. Y uno que dice, algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen nada en absoluto. Como siempre les digo, es un noticiero de 2 horas con las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo y con destacados periodistas del sistema informativo de 6 a 8 de la mañana aquí por Radio Martí. Esto es Contigo a las 5 y ahora vamos a escuchar el horóscopo, la primera tanda. Aries, invita a esa comida familiar que tanto tú deseas. Tu economía va a mejorar, pero ve despacito, como dice la canción. No hagas ningún caso a las malas lenguas. Guarda las fuerzas para este fin de semana que ya está ahí tocando las puertas. Los números de suerte de Aries, el 6, el 7 y el 8. Tauro, tu pareja quizás esté muy molesto en el día de hoy y no tenga tiempo para nada. En lo económico, progreso y renovación. Buen día para que lleves adelante una iniciativa provechosa en términos laborales. Los números de suerte de Tauro, el 19, el 22 y el 2. Géminis, si no tienes pareja, pues pon especial atención a tu alrededor. Por ahí hay un posible candidato o candidata. La falta de dinero obstaculiza la buena marcha de tu negocio. El panorama profesional es francamente esperanzador. Los números de suerte de Géminis, el 14, el 7 y el número 22. Cáncer, es una jornada de éxito total en el aspecto sentimental. Teudi y todos los Cáncer, su lema, medita bien lo que haces con tu dinero, actúa con prudencia, no lo gastes mucho. Laboralmente tienes que tomar decisiones importantes en el día de hoy. Los números de suerte para los cancerianos, el 42, el 2 y el número 10. Leo, Magdalivia. ¿Quién más es Leo? Ah, Ibe Pacheco, allá en el newsroom. Disfruta con las nuevas amistades. Hoy vas a poder sacar mucho rendimiento a tu dinero. Júpiter es un planeta protector y te va a ayudar en todo el aspecto laboral. Esto no solo en el día de hoy, sino que Júpiter siempre va a ser tu planeta protector. Los números de suerte de Leo, el 9, el 11 y el 21. Virgo, por último en esta primera tanda del horóscopo. Para ganar en el amor es preciso una mayor pasión. Haz las paces con ese compañero conflictivo. No peleen tanto. Tu organismo necesita descansar un poquito más, Virgo. Y tus números de suerte, el 20, el 10 y el 40. Hasta aquí la primera tanda del horóscopo en Contigo a las 5. Con 41 minutos de la mañana, estamos en Contigo a las 5 y ahora vamos a escuchar la sección En Compañía de. Y muy buenos días a todos los oyentes de Contigo a las 5. Le estamos dando la bienvenida a Denia Fernández, activista de derechos humanos, y ella nos cuenta cómo un grupo religioso del territorio Santiago de Cuba están ayudando a los sordomudos.
Te estaba comentando que yo tengo una sobrina sordomuda, además de mi cuñada, que son sordomudas. En las calles han utilizado muchas las personas que están en el vicio, que se han dado al vicio, a las drogas, han utilizado muchos discapacitados de esta rama de sordomudos a meterlos a fumar, a beber. Y entonces los testigos de Jehová, se les agradece la tarea tan grande que han hecho, que han instruido, han preparado videos y han recogido, o sea, a una mayor cantidad de sordomudos para atraerlos a la iglesia. Quisiera que vieras las misas tan grandes que se han con sordomudos. Ellos mismos se han dado la tarea de aprender lenguaje de señas y han creado videos y audiovisuales donde les explican a los sordos cómo salir del mundo de la calle, de la drogadicción, de la bebida. Es muy importante la labor que están realizando los testigos de Jehová. Aunque hayan sido perseguidos en el mundo entero, o sea, en Cuba mayormente, que fueron tan repudiados, o en algunos momentos todavía son repudiados, los sordomudos en estos momentos tienen un lugar de acogimiento donde los han sacado de las calles y se les agradece de verdad la labor que están haciendo por ellos, porque son dignos de admirar. Es una labor difícil, no todo el mundo quiere luchar con un discapacitado, y aprender el lenguaje de señas, te lo digo porque yo sé el lenguaje de señas, es bastante difícil. Y ellos han tenido una labor y una idea maravillosa, y que Dios los bendiga por siempre a ellos.
Denia, la situación de los discapacitados es difícil en la isla, pero fundamentalmente para aquellos que necesitan sillas de ruedas. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, pues mira, esa situación sí es triste y deprimente. Las sillas de ruedas en Cuba es buscar carne de res. Las sillas de ruedas en Cuba no existen. Te voy a explicar. Las personas que tienen estas sillas de hace muchos años atrás, cuando el familiar fallece, las alquilan o las prestan, pero ni siquiera las venden o las regalan. ¿Por qué? Porque como están tan perdidas, tienen miedo de que un familiar nuevamente tenga una recaída o tenga un discapacitado y no tengan cómo adquirirla. Estamos hablando de los discapacitados que necesitan sillas de ruedas, que yo he abogado montones de veces porque alguien done, aunque sea una, que nosotros podamos prestar o algo, así por el estilo, al igual que las muletas que no se ven ya en Cuba. No existen muletas, te las venden, te los dan una receta, te las da el ortopédico, pero nunca llegas a comprarla. La persona fallece y tiene que andar con unos palos que corten en el campo para poder aguantarse, para poder caminar. Eso es en este caso de los discapacitados, que esa es la Clifford. Pero de Lanzos, que son los sordomudos, la mayoría de los sordos, hoy con el lío del implante coclear, dejaron, tampoco muchos quieren hacerlos porque tiene muchas limitaciones. Pero las baterías que llevan los equipos de los sordomudos no existen en Cuba. En Santiago de Cuba principalmente hay un saloncito que es para vender estas baterías y sencillamente no funciona porque los sordos ya han dejado prácticamente de hablar las pocas palabras que hablaban por la pérdida de las baterías. Te lo digo porque yo tengo familiares sordomudos y entonces es muy difícil. O no existe el equipo o no existe la batería. Imagínate tú una cosa tan pequeña, mucho menos una silla de ruedas. Hace muchos años atrás sacaron unas sillas de ruedas y era el valor de 1.400 pesos, Magdelibia. 1.400 pesos que si son unas familias de bajos ingresos, como es el caso de la mayoría de los discapacitados, ¿de dónde van a sacar 1.400 pesos para una silla de ruedas? Y entonces cuando se da el caso de que es una zona rural bien intrincada, tienen que hacerlo como lo hacían muchos años atrás. Con dos palos amarraste un pedazo de trapo porque ni siquiera hay buenas condiciones para sábana para poder trasladar a estas personas. O una silla, una silla no, te estoy hablando de un taburete, no sé si conoces lo que es el taburete, entonces le hacen un amarre, cargan entre dos o cuatro personas a estas personas y la trasladan hacia los lugares. O en el último caso, una carretilla de estos vagones de para cargar materiales de la construcción, los trasladan en esto. Es triste, es deprimente la situación del discapacitado en Cuba y mucho más en la zona rural. Y vayamos que las calles cuando llueven se inundan, es muy difícil poder trasladar a un discapacitado, porque además las ambulancias no puedes contar con ellas porque nunca hay. No, es así, esa es la verdad. Y no yo, cualquier cubano que te lo pueda decir que existan discapacitados en sus viviendas, es difícil. Mira, a nosotros una vez nos dijeron, los discapacitados en Cuba son beneficiados. Y yo me paré y le dije, ¿en qué Cuba es esa? Porque yo convivo con dos discapacitadas, fuimos afectados del huracán, nunca nos dieron un material, no tienen pilas para sus equipos, ¿entiendes? Y entonces, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Dónde son beneficiados los discapacitados? En estos momentos los discapacitados que trabajan en el taller lo más que están cobrando son 190 pesos y 225 pesos. Y cuando aparecían las baterías costaban carísimas. Y ahora entonces ni batería, ni equipos y el dinero para qué les sirve si no pueden darles trabajo siquiera. Y entonces es muy importante saber que en Cuba los discapacitados no tienen ningún tipo de atención, como se llenan el pecho y el decir de que los discapacitados son personas privilegiadas en Cuba.
Y bueno, Denia, muchísimas gracias por todas tus opiniones y gracias por compartir con los oyentes de Contigo a las 5. 5:47 de la mañana y usted acaba de escuchar la sección En Compañía de, donde estuvimos conversando con Denia Fernández desde Santiago de Cuba. Y gracias, Yaciel, por escribir. Dice que espera que todos nos estemos pues sintiendo muy bien. Dice que hay días que se queda dormido y no da tiempo escuchar el programa, pero que bueno, ya está ahí. Él quiere estar en contacto por si están escuchando con Merce, con Gladys y el Club de Arroyo Blanco. Así que si alguno de ustedes está escuchando y desea el correo de Yaciel, pues puede escribir aquí a Contigo a las 5 @gmail.com. Gracias por la sintonía. Seguimos segunda tanda del horóscopo en Contigo a las 5. Libra, hoy quizás discutas con ese buen amigo. Con los buenos amigos uno no se pelea, Libra. Puedes ganar un dinero de más y sacarle gran beneficio. Evita los problemas, eso sí, con jefes y compañeros. Los números de suerte de Libra, el 15, el 5 y el 12. Escorpión, es un día agradable con los amigos y la pareja. Posible dinero con el que no contabas. Si cambias de puesto, no le des prioridad a la nómina, al dinero, sino a la satisfacción de comenzar una vida nueva. Los números de suerte de Escorpión, el 18, el 9 y el 12. Sagitario, abundantes novedades en el amor. Reserva algo de dinero para una posible emergencia. Ofertas para cambiar de puesto. Piensa con calma. Los números de suerte de Sagitario, el 26, el 6 y el número 16. Capricornio, escoge amistades que se adapten a tus inquietudes. Revisa tus cuentas, Capricornio. No gastes de más. Es un momento propicio para que cambies de puesto. Los números de suerte de Capricornio, el 12, el 2 y el 20. Acuario, el apoyo que necesitas lo vas a tener en el entorno familiar. Debes preocuparte más por tu economía. Estarás fuerte, sano y activo. Los números de suerte de Acuario, el 5, el 2 y el 7. Y por último, Piscis, en el amor te sentirás muy inspirado y sensible. Los problemas económicos disminuyes. Y va a ser difícil superar el ambiente laboral tenso que va a estar aquí en el día de hoy. Ambiente laboral tenso para todos los piscianos en el día de hoy, donde quiera que se encuentren. Así que mira, van a tener que hacer como que no ven, como que no oyen y como que no van a hablar. Los números de suerte de Piscis, el 19, el 42 y el 17. Hasta aquí el horóscopo en Contigo a las 5. Remedios caseros para aliviar la sinusitis. Casi todo el mundo lo pronuncia mal. Estábamos comentando eso, Magdelivia y yo, por la mañana antes de comenzar el programa. Es sinusitis y esto lo pidió Fernando. Y bueno, es cortesía del doctor Nelson Gandulla. Muchos factores infieren en esta enfermedad y los remedios caseros para aliviarla son fundamentalmente las vaporizaciones. El vapor es útil para despejar las fosas nasales, la humedad que se inhala suaviza la mucosidad y esto pues le permite respirar mejor a las personas que padecen de esta enfermedad. ¿Qué debes hacer? Llenar una olla con agua, ponerle a hervir y normal, usted como siempre hace esto y coge estos baños de vapor. Fundamentalmente se lo hacemos mucho a los niños cuando tienen catarro, pues lo puede hacer usted también. El descanso es esencial, que usted duerma si padece de esta enfermedad como mínimo 7 horas al día sin interrupciones. Al hacerlo, mantener una posición erguida con la cabeza un poco levantada para que pueda respirar. El eucalipto, que está ahí en muchos hogares, en muchos patios cubanos, tiene un aroma tan intenso que tiene la capacidad de despejar las vías respiratorias de manera instantánea. También cuenta con propiedades calmantes que lo van a ayudar a disminuir el dolor de cabeza que casi siempre está asociado a esta enfermedad. Este remedio lo puedes hacer con las hojas de eucalipto. También para hacer como una vaporización, prepara una infusión de eucalipto, se cubre con una manta, con una toalla e inhala los vapores. La menta. La menta puede hacer un té de menta. Es buenísimo, dice que ayuda a eliminar la congestión de los senos paranasales para disminuir los síntomas de la sinusitis. Asimismo, tiene propiedades antiinflamatorias. Es decir, que hace estos baños de vapor normal, agregando unas cuantas hojas agua, o puede hacerse un té de menta y tomárselo también. Pero fundamentalmente todos estos remedios caseros más el descanso que conlleva esta enfermedad. Gracias al doctor Nelson Gandulla por remedios caseros para la sinusitis. Y ya estamos casi cerrando este espacio, esta hora tan especial con ustedes, en la cual nosotros nos sentimos súper bien. Esto es Contigo a las 5. Recuerda que siempre vamos a estar de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Que nos puedes escribir a contigoalas5@gmail.com. ¿Qué temas quieres que hable? ¿Qué canciones quieres escuchar? Está Lucy con la personalidad de la semana y está para complacer peticiones. Así que ya saben, en Arte y Cultura pues también podemos hablar de algunas de los cantantes que ustedes quieran escuchar, de las cosas que ustedes quieran saber. Siempre vamos a estar aquí, Magdely Vidalgo en la producción general y Teudy Giro en el sonido. A menos que se vayan algún día de vacaciones, pero ellos saben que no pueden, que no está permitido. Entonces nos pueden escuchar por Radio Martí, por SiriusXM Canal 153 y por el portal de radiotelevisionmartí.com. Cuando yo me vaya de aquí, que ya me están diciendo adiós, Teudy, de la Valla del Cristal, pues vienen mis colegas del noticiero de las 6 de la mañana. Nos vamos con Meghan Trainor. Let you be right. Vamos a dejar que ustedes tengan la razón. Ustedes son los oyentes y siempre tienen la razón. Tengan un buen día.
Let you be right. I don't wanna fight tonight. I'ma let you be right. Let you. conversations. I don't mean words for me ain't easy. Oh, baby, don't hate me. You probably think I'm crazy and it's stupid and foolish the way we've been behaving. Yeah. So don't keep dragging this on and on when you know that you're on your own.
Entérate. ¿Sabes qué es Dolmabahce y en qué lugar del mundo se encuentra? El Palacio de Dolmabahce fue el primer palacio de estilo europeo neobarroco en Estambul, Turquía. Fue construido en tiempos del sultán Abdul Mehid I, entre 1842 y 1853, con un coste de 5 millones de libras de oro otomanas, el equivalente de 35 toneladas de oro. 14 toneladas fueron usadas únicamente para adornar el techo en el interior del palacio. La mayor araña de cristal de Bohemia del mundo tiene 750 luces y pesa 4 toneladas y media. Fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra y se encuentra en el salón principal de este palacio.
Ah, yakıyor bağrımdaki ateş, sensiz kanıyor.
El Dolmabahce tiene la mayor colección de candelabros de cristal de Bohemia y Bagarat. Y la escalinata de cristal posee también balaustres de cristal de Bagarat. Dolmabahce era en principio una bahía en el Bósforo que fue rellenada gradualmente durante el siglo XVIII. De ahí viene el nombre Dolma, que significa lleno, y Bahce, que significa jardín, para servir los jardines imperiales, los favoritos de la monarquía otomana. Varios palacios de verano fueron construidos en la antigua bahía durante los siglos XVIII y XIX. El actual palacio fue construido entre 1942 y el 53, como dije al principio, durante el reinado del sultán Abdul Mehid I, donde se levantaba el palacio de Besiktas. Los constructores fueron los arquitectos armenio-turcos Garabet Amira Balian y su hijo Nigoros Balian. Los sultanes trasladaron su residencia a este palacio ya que el antiquísimo palacio de Topkapi carecía de los modernos lujos que el palacio de Dolmabahce sí que les podía proveer. El palacio se divide en tres zonas. Por un lado, el Mabeini y Humayun, que son las habitaciones reservadas a los hombres. El Mujade Salonu, las habitaciones ceremoniales. Y el Haremi Humayun, el harén, que incluía los apartamentos de la familia del sultán. El palacio abarca un área de 45.000 metros cuadrados, 11,2 acres, y posee 285 habitaciones, 46 salones, 6 cuartos de baño y 67 toilets. La famosa escalinata de cristal tiene forma de doble herradura y fue construida con cristal de Bagarat, latón y caoba. El palacio tiene un gran número de alfombras elaboradas en la fábrica imperial de Ereque, una de las más afamadas del mundo. También se pueden contemplar alfombras de piel de oso de más de 150 años que fueron un regalo del zar de Rusia al sultán. El palacio, hoy convertido en museo, está dirigido por la Dirección de Palacios Nacionales y está abierto al público entre semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, excepto lunes y jueves. Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la Turquía moderna, ya con su salud muy deteriorada, pasó en este palacio sus últimos años. Atatürk murió a las 9 y 5 de la mañana el 10 de noviembre de 1938 en una habitación que ahora es parte del museo. Sin lugar a dudas, el Palacio Dolmabahçe es uno de los más fastuosos del mundo y una de las atracciones turísticas de Turquía. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.